¡Fuerza!
Estamos escuchando al taller La Bola del Ecuador, un disco del 2020 titulado Involución. Nos ofrecen a través de este disco este título, Señora, junto a Fabricante. Y es que estamos con un invitado y que nos va a llevar a conocer, a adentrarnos en la situación ecuatoriana. Pero primero damos la bienvenida a nuestro compañero Mario Rodríguez para que también nos presente y, bueno, podamos ya iniciar esta conversación con nuestro invitado.
Hola Pablo, hola Santos, Pablo desde Tarija, Santos desde Santa Cruz, además a la audiencia de la Red de la Diversidad en Sucre, en El Alto, en La Paz, en el país entero, además a través de nuestras plataformas. Un abrazo para ustedes y lindo reincorporarme al equipo del Hueco en el Muro en este 2024. Y hacerlo además con una conversación necesaria. El pasado martes 9 de enero, las cadenas de noticias nos inundaron con informaciones de que una banda criminal armada tomaba un canal de televisión en Guayaquil, y en ese escenario, frente a días anteriores que había acontecido la fuga de algunos presos incorporados a estos círculos de bandas mafiosas en el Ecuador, ya se había decretado un toque de queda en ese país, y luego de esta toma de un canal de televisión que fue recuperada de manera sencilla, por decirlo de alguna manera, se decretó estado de guerra en Ecuador frente a la presencia de estas bandas criminales. Pero entre medio de todo ese proceso hay una cantidad de noticias y de cosas que se están moviendo en Ecuador en términos de legislación, de políticas desde el gobierno de Daniel Noboa, en el entorno de esta noción de guerra interna, que vale la pena intentar comprender. Para eso nos vamos a encontrar con un amigo, un compañero, un cómplice de muchísimas rutas, con quienes hemos compartido varias veces aquí en el Hueco en el Muro, en la Red de la Diversidad, pero también caminos como el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo o el Pacto Ecosocial del Sur. Además de una larga trayectoria de militancia política, ha llegado a ser presidente de la Asamblea Constituyente en el Ecuador, pero también ligado a las luchas de los movimientos indígenas y el campo popular de ese país. Estoy hablando de Alberto Acosta. Alberto, qué gusto tenerte aquí en el Hueco en el Muro y en la Red de la Diversidad.
El gusto es mío, Mario, estar contigo, con el compañero Santos, con el compañero Pablo y con toda la audiencia de la radio. Para mí siempre es una satisfacción poder sentarme un par de minutos a charlar con ustedes, a conversar con ustedes. Y en esta ocasión, la invitación que ustedes me formularon es para hablar de esa grave situación que está atravesando mi país, Ecuador.
Pues cuéntanos, ¿cuán grave es esa situación? ¿Cuál es el panorama allá en Ecuador?
Bueno, la situación en Ecuador es en extremo compleja. Como tú bien anotabas, Mario, el día 9 de enero, el Ecuador sorprende al mundo con un estallido inusitado de violencia. Lo que tú mencionas de la toma del canal de televisión en la ciudad de Guayaquil, que tiene algunas cosas oscuras, no poco aclaradas, porque incluso se dice que pudo haber sido un montaje, es apenas una manifestación de un problema que se venía cocinando desde hace varios años. El Ecuador era considerado en nuestra América como una isla de paz, pero muy poco tiempo se transformó en un polvorín en llamas. Ya al finalizar el año, meses atrás también, comenzábamos ya a registrar un incremento acelerado de los índices de la violencia en todos los ámbitos de la vida nacional. hay violencias extractivistas, violencias de género, los femicidios aumentan, violencias provocadas por la delincuencia, violencias provocadas por el crimen organizado y el narcotráfico. Y de ser el Ecuador uno de los países más seguros en toda la región, el año pasado, el año 2023, terminamos a la cabeza de la lista de las naciones más violentas de nuestra región. 46 asesinatos, 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es apenas una manifestación de una situación que, insisto, se venía ya procesando desde tiempo atrás. No es que de la noche a la mañana el Ecuador inaugura la violencia del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia exacerbada, sino que hubo una serie de procesos que fueron generando las posibilidades para que la penetración del crimen organizado se dé a través de múltiples formas. Y en la actualidad el crimen organizado está infiltrado en todas las instancias del Estado, en el gobierno nacional, en los gobiernos autónomos descentralizados, en la justicia, en las fuerzas armadas, en la policía nacional, en todo lo que uno pueda imaginarse. Y por supuesto, no nos sorprende que la economía ecuatoriana misma esté sostenida en gran medida por los narcodólares. Esta es la dolorosa realidad que estaba atravesando el Ecuador y que tiene varias explicaciones.
Pues vayamos a esas explicaciones, Alberto. Intentar comprender lo que está pasando en el Ecuador, cómo se configura esta presencia, esta penetración en todas las esferas del poder y de la vida del Ecuador, del crimen organizado, de la economía que esto produce y cómo se ha ido configurando ese deterioro de la seguridad y la convivencia en Ecuador en pocos años.
Bueno, eso me parece que es uno de los temas en los que estamos varias personas, muchas personas en el Ecuador empeñadas, porque lamentablemente en el país este rato hay una suerte de disputa por organizar, por establecer, por fijar una narrativa. Determinados grupos políticos le echan la culpa de todo esto a un partido político o a un gobierno en particular. Los otros grupos políticos hacen lo contrario. Tratan de decir que el gobierno al cual que está siendo acusado no es el responsable, sino los otros. Esta es una disputa obtusa que niega la capacidad que podríamos tener y cierra esa capacidad para avanzar en el encuentro de las respuestas que hay que tener en consideración. En primer lugar, no se trata solo de un tema ecuatoriano, es un tema internacional. El crimen organizado, como bien sabemos, es una cuestión transnacional. No podemos quedarnos simplemente leyendo la realidad del Ecuador y determinadas épocas o determinados temas. Yo quisiera aquí empezar señalando que lo que se está viviendo en el Ecuador y en nuestra América y en muchas partes del país es una situación derivada de uno de los negocios más capitalistas que podamos imaginarnos, el negocio de la droga. ¿Cómo se trasladaba esta información en un diario alemán ya la semana pasada, poco después de este estallido brutal en el Ecuador? Se afirmaba lo siguiente, y voy a leer un párrafo que me parece importante. El negocio de la droga es lo más capitalista que se puede imaginar. La ilegalidad significa un negocio sin regulación. No hay seguridad social, no hay control de calidad, no se pagan impuestos, no hay regulaciones medioambientales, no hay convenios colectivos ni sindicatos y tampoco leyes antimonopolio. Este negocio multimillonario se desarrolla exclusivamente según la ley del más fuerte. Y aquí yo anotaría, el libre mercado en su máxima expresión es lo que está sirviendo de base para el negocio de la droga y el crimen organizado. Un negocio que se seguirá sosteniendo mientras exista demanda, y al parecer la demanda es interminable. Eso nos lleva entonces a una primera constatación que es fundamental. No se trata de negar la existencia de problemas dentro del Ecuador, pero no podemos centrar nuestra atención solo casa adentro, sino que tenemos que ir viendo a nivel internacional qué es lo que sucedió. El Ecuador, que había sido una suerte de país que cumplía una función relativamente secundaria en la lógica de la economía del narcotráfico, se fue transformando paulatinamente en una suerte de centro logístico o plataforma del crimen organizado. Recordemos que el país tiene su economía dolarizada desde el año 2000 y esa economía dolarizada es muy, muy atractiva para una primera etapa de lavado de capitales. Yo dejaría esto como un primer punto, es una base fundamental. El Ecuador, ubicado entre dos economías fuertes en la lógica del narcotráfico, en la lógica de la economía de la coca, como es Colombia y Perú, se volvió sumamente atractivo, ya no solo como país de paso, sino como país en donde se pueden comenzar a dar los primeros lavados de los capitales provenientes de esos negocios. Y entonces, luego de cumplir un papel relativamente secundario en esta narcoeconomía internacional, Ecuador pasa a ser muy interesante y se transforma en otro productor, no uno de los mayores, pero comienza a haber producción de coca y el suministrador de droga a los mercados internacionales. Y en ese escenario, y voy a explicar algunas de las razones por las cuales esto fue posible, el país adquiere una relevancia internacional muy importante por la presencia de grandes grupos mafiosos, estos carteles de la droga, estos grupos organizados transnacionales, particularmente de México y también de Europa a la mafia albanesa, la mafia italiana, para mencionar dos. Y el puerto de Guayaquil se va transformando en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de droga al Ecuador, sobre todo mezclados con el banano. Esto se conoce como el narco banano, que es el principal producto de exportación ecuatoriana a ese continente. Entonces, en ese escenario nosotros tenemos un hecho de que habría que anotar todos esos cambios a nivel internacional, entre los que también habrá que considerar todo lo que significó el fin del conflicto en Colombia con las FARC, ¿ya?, que desactivó en algunos territorios de Colombia ese enfrentamiento fratricido, pero abrió la puerta para que algunas de las bandas se independicen y estén actuando activamente en estas lógicas del crimen organizado. Y en ese contexto, entonces, fuimos viendo cómo paulatinamente se fueron construyendo escenarios que ya nos avizoraban a dónde estaba caminando el país. Por ejemplo, en el año 2018, un grupo de periodistas del diario quiteño El Comercio fue secuestrado y asesinado por una de las facciones disidentes de las FARC. Luego también tenemos un tema que se fue viendo con claridad, el hecho de que los gobernantes perdieron el control en las cárceles. Las cárceles se convirtieron en una suerte no solo de espacio donde los presos tenían que cumplir sus sentencias, sino de espacios dominados por diversos carteles transformados en una suerte de comando central de sus actividades ilícitas. Y de tiempo en tiempo, sobre todo desde el año 2019, si la memoria no me falla, tuvimos varias masacres carcelarias. Cerca de 600 personas fueron asesinadas en las cárceles, sea por las luchas fratricidas entre los distintos grupos de este crimen organizado, o sea por la intervención de la fuerza pública, que no logró controlar las cárceles. Entonces, en este complejo escenario, una compleja simbiosis cobijada por el auge y la crisis económica, fue aflorando el poder de las bandas criminales y sus capitales. A pesar de las complicidades y debilidades del sistema judicial, que como dije está atrapado por el narcotráfico y el crimen organizado, en diversos procesos se ha ido despejando paulatinamente los vínculos entre gobernantes y el crimen organizado. En síntesis, hay temas internos y hay temas externos. Si me permites, anotaría dos cuestiones internas que a mi modo de ver son fundamentales, Mario.
Adelante, Alberto.
Mira, la primera cuestión que habría que anotar es el hecho de que de forma sistemática, dentro de la lógica neoliberal de achicar el tamaño del Estado, recordemos el mensaje neoliberal, la teología neoliberal nos dice en Ecuador y en toda nuestra América y el mundo entero, que a menos Estado y más mercado, el saldo final será más desarrollo, o habrá por fin el desarrollo. Y entonces se comenzó a achicar el tamaño del Estado. Por un lado, se fueron reduciendo algunas de las instancias encargadas del control del narcotráfico. El narcotráfico y el crimen organizado tenían una serie de, pongamos así, contradictores en el Estado. había el Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles. Había el Ministerio de Coordinación de la Política de Seguridad que aglutinaba varias instancias del gobierno nacional. Había también una lógica desde un ministerio encargado de garantizar la seguridad interna, que era el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Gobierno, que era otra instancia, estaba encargado de la política. Desde el gobierno de Lenín Moreno, año 2017-2018, se fueron deteriorando esas instituciones o desapareciendo algunas de ellas. Se borró el Ministerio de Justicia, se borró el Ministerio del Interior o se le fusionó con el Ministerio de Gobierno, desapareció esa instancia ministerial de coordinación de las políticas para enfrentar el crimen organizado, y en todo este escenario inclusive se fueron reduciendo los recursos para atender estas demandas. Un punto hay que dejar muy claro: es muy cierto que los índices de homicidios bajan desde el año 2010 al año 2017 durante el gobierno de Rafael Correa, gracias a estas medidas de control y también gracias a que la economía ecuatoriana vive uno de sus auges y eso permite reducir la pobreza. En esos años que no da paso a una transformación estructural, que no hay revolución alguna y que no hay transformación de fondo, sin embargo, se tomaron algunas medidas que fueron generando otros problemas. Se incrementaron las penas con la transformación del Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014, y con ese incremento de las penas propio del populismo jurídico, se llenaron las cárceles de personas detenidas por crímenes menores. Y esto no es una cuestión intrascendente, esto ayuda a explicar esta realidad. Igualmente, en esta época, desde el gobierno de Correa, hay una apertura masiva a la minería. Se impone la minería en algunas provincias, literalmente a sangre y fuego, y en Ecuador la minería está profundamente imbricada con el crimen organizado, sobre todo lo que conocemos como minería ilegal o minería irregular. Está profundamente imbricada, y en este contexto, adicionalmente, en un contexto difícil, complicado, que no podemos olvidar lo que pasa a nivel internacional, se va dando paso a una creciente descomposición de la sociedad ecuatoriana. Es cierto que el Ecuador enfrentó una de las peores formas de la pandemia del coronavirus, pero no es menos cierto que la forma en que se enfrentó la pandemia del coronavirus fue brutal. En abril del año 2020, hace apenas 3 años, cuando la gente caía muerta literalmente en las calles de la ciudad de Guayaquil, el gobierno de la época de Moreno prefería pagar deuda externa antes que atender las demandas de salud de la población. Y así el ingreso per cápita en la actualidad es comparable al de hace 10 años. La economía ecuatoriana no alcanza todavía los niveles de la prepandemia. Un 66% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado. Los índices de desempleo, de subempleo, son mucho más altos en la juventud. Casi 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de $3 al día. Casi 2 millones de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. En una economía donde el costo de la vida es tremendamente elevado, el poder adquisitivo de los salarios en el Ecuador es de los más bajos, economía dolarizada con costos elevados, sin capacidad de generar empleo, es un polvorín. Y en esa creciente y desesperada situación se provoca entonces que muchos jóvenes, sobre todo, caminan hacia el crimen organizado. Y el crimen organizado, como dice uno de los mayores expertos en la materia en Ecuador y creo que en América Latina, como es Fernando Carrión, es el mayor generador de puestos de trabajo en el país. 50,000 personas trabajan o están vinculadas de alguna manera a la lógica del crimen organizado. Creo que la empresa que trabaja temas de que tiene mayor capacidad de generación de empleo es una vinculada a la pesca, con 16,000, 19,000 personas, pero esta es la más grande de todas. Adicionalmente, Mario, hay cada vez más una creciente migración de compatriotas que se escapan de este infierno, porque se ha vuelto Ecuador en los últimos años un infierno, un país donde desaparece el horizonte, sobre todo para la juventud que pierde la noción de futuro. Y en todo ese escenario complejo y difícil, los grandes grupos económicos han acumulado enormes fortunas, a la cabeza la banca privada. Un dato que me parece a mí decidor para comprender lo que estamos hablando: el patrimonio personal del presidente Guillermo Lasso, que cesó en funciones hace un par de meses, este presidente banquero, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares. Entonces, frente a esto, lo que tenemos que estar claros es que esta no es una situación que resulta de algún accidente o es el producto directo de la pandemia. No, hay un manejo político económico que debilitó, político en general, que debilitó al Estado. Hay políticas económicas neoliberales que marginaron lo social mientras se producían esas evoluciones profundas a nivel del crimen organizado dentro y fuera de las fronteras del Ecuador.
Alberto, has mostrado un panorama histórico y un tema más complejo, estructural y regional, de alcances mundializados frente a este tema creciente que son los procesos de mafialización de nuestra vida y de todos los niveles y las dimensiones de la economía, de la política, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, que nos has pintado como un panorama. También estos sistemas de mafialización, por decirlo de alguna manera, tienen su base en el narcotráfico, pero han entrado en otras dimensiones. Hablabas de la relación entre el narcotráfico y la minería del oro, por ejemplo, actual, que atraviesa todo el continente, pero también podríamos hablar sobre trata de personas, sobre tráfico de armas, sobre lo que se conoce como sistemas de
contrabando. Todo eso está ahí presente, Mario,
todo eso está así complejamente imbricado. Y en el escenario de la declaración de una guerra interna de Daniel Noboa, del presidente del Ecuador, aparecen paralelamente algunos elementos que me gustaría nos ayudes a comprender. En el propio decreto de declaración de guerra interna en Ecuador, se habla de reactivar el turismo como un elemento central de ese decreto. Se sabe que la familia Noboa, en esta región de Guayaquil, del Guayas, tiene intereses inmobiliarios muy ligados al turismo. ¿Por qué aparece esto? O, por ejemplo, en medio de el decreto de guerra interna y en el escenario de violencia y con apoyo de todas partes e internacional, solidarizándose con Ecuador, aparece una nueva ley vinculada al tema energético, o aparece todo el debate sobre un nuevo tratado de libre comercio con la China. Cuéntanos qué tiene que ver con eso, con la situación actual del Ecuador.
Bueno, mira, no solo hay que ver el tema de la militarización de la sociedad, que esa es la propuesta del presidente Daniel Noboa para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia en general. Hay que reconocer que gran parte de esta sociedad está aterrorizada. Gran parte de esta sociedad está muy preocupada por lo que venía sucediendo y explotó a inicios de hace año. Y hay que aceptar la necesidad de enfrentar esa situación. No es que estamos diciendo que no hay nada que hacer. La grave cosa, la grave situación que provoca el presidente Noboa es que abre la puerta a una guerra interna, a un conflicto interno armado, que es lo que se habla directamente en el decreto. Establece como objetivos militares las 22 bandas criminales enumeradas también en el decreto y abre la puerta entonces a una represión a lo que se considera como terroristas. Y entonces esto provoca internamente una suerte de desbalance en el manejo de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que debía estar, en primer lugar, en manos de la justicia, por supuesto, luego la Policía Nacional y eventualmente con apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero al declarar un conflicto interno armado, una guerra, está entregando en manos de las Fuerzas Armadas el manejo de esta situación. Las Fuerzas Armadas están subordinando a la Policía Nacional y adicionalmente vemos los problemas que vienen desde tiempo atrás en la justicia, porque el Ecuador no ha tenido ni tiene, no ha tenido en su historia una justicia independiente y autónoma. Lamentablemente, luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi, año 2008, la que presidí, planteamos una salida y lamentablemente no se cumplió eso, sino que el presidente Correa, en un referéndum, pidió al pueblo ecuatoriano que le autorice meter la mano en la justicia. O sea, que hay un problema muy grave de la justicia. Entonces tenemos un tema preocupante, la militarización de la sociedad, que puede generar una serie de problemas al propio sistema democrático, que tiene una institucionalidad tremendamente frágil. Por otro lado, la economía ecuatoriana está, como mencioné algunas cifras, en una situación muy compleja y tremendamente atrapada, como tú dices, imbrincada con economía del narcotráfico. A estas alturas no se puede hacer una diferenciación de la economía ilegal de lo que sería la economía legal. Creo que ni en Ecuador ni en cualquier otro país de nuestra América. En el Ecuador se estima que el lavado de activos podría llegar al año a más de 3.500 millones de dólares, un 3% del Producto Interno Bruto. Fernando Carrión, a quien ya mencioné, este conocedor de la materia, dice que el 75% de esos recursos van a lo que se considera como economía formal. Hay otros economistas que nos dicen que ese monto puede ser mucho más alto si vinculamos todas las manifestaciones del crimen y de la delincuencia, que podría ser 5 veces superior, Romar. Más, estas cifras, en una economía dolarizada, que es atractiva para este tipo de actividades ilícitas, nos dice cuál es el peso de la droga, cuál es el peso del narcodólar, cuál es el peso del crimen organizado. Dólar, narcodólar, que sostiene la dolarización y la economía misma de este pequeño país latino. En este escenario, entonces, también hay otro interés del gobierno y de los grandes grupos económicos, de profundizar la lógica de neoliberalización de la economía. Y el presidente Noboa, ya el año pasado, con el apoyo de la Asamblea Nacional, de prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo el que se conoce como de Revolución Ciudadana, que no tuvo nada de revolución y menos de ciudadana, solo con el rechazo del pequeño bloque parlamentario del partido indígena en Pachacuti, consiguió aprobar 2 leyes ya. Una, que se conoce como deficiencia económica y generación de empleo, en la que, entre otras cosas, se amplían los márgenes de lo que se conoce como las zonas francas, o sea, espacios extraterritoriales en donde se limitan los derechos laborales, los derechos ambientales, y se les ofrece mayores beneficios tributarios a los inversionistas. Igualmente se amplió lo que se conoce, las zonas francas en el Ecuador existen desde los años 90, se amplió este mecanismo perverso que encubre las privatizaciones, las alianzas público-privadas, que fue un invento del gobierno de Rafael Correa. Esa es la primera ley, que tiene además un tema interesantísimo y preocupante, angustioso. Se volvió a perdonar enormes deudas tributarias en firme a los grandes grupos económicos, por cerca de 1.000 millones de dólares o más en la realidad. Este es un tema que ya se hizo en el gobierno de Moreno en el año 2018, en el gobierno de Correa en el año 2015 y 2008, y este es un tema que grafica cuál es la esencia de este régimen de Daniel Noboa: favorecer a los grandes grupos económicos, favorecer a la inversión extranjera y buscar la competitividad, pondríamos comillas, liberalizando las relaciones laborales, es decir, precarizando cada vez más el trabajo, liberalizando las relaciones ambientales, las normas ambientales, favoreciendo la mayor destrucción de la naturaleza. Eso se complementa con esa otra ley que tú mencionas, Mari, que es la ley de la competitividad energética, que abre la puerta a las privatizaciones en el sector eléctrico. Y últimamente lo que pretende el gobierno es financiar su guerra, habría que poner entre comillas esto de guerra, recurriendo a incrementar el impuesto al valor agregado, que va a golpear a los más pobres y va a desacelerar la economía, y tratando de echar abajo la voluntad popular expresada el 20 de agosto pasado para que no se explote el petróleo de ese bloque ITT en el Yasuní. En este contexto, entonces, hay una conjunción de intereses: militarización de la sociedad, neoliberalización de la economía, lo que va a producir, sin duda alguna, un régimen cada vez más autoritario. Mira lo que se comienza a decir en el país de parte de los grandes grupos económicos, de sus corifeos, que el Ecuador requiere un Mikele, una mezcla de Milei y Bukele. Este es el escenario en el cual estamos abocados y en el cual tenemos que seguir luchando desde el ámbito popular.
Alberto, Pablo te habla, ya nos quedan pocos minutos, pero quería también que nos puedas compartir tu mirada respecto a estas dos cosas que voy a mencionar. Primero, cuando se hablaba de la toma del canal, posteriormente se daban indicios de que eso habría sido algo montado. Luego, Daniel Noboa, hace algunos días decía que había invitado al gobierno norteamericano, a la señora Laura Richardson, y bueno, todo el aparato norteamericano para que puedan colaborar a salir a Ecuador de este de esta situación, junto con Argentina e Israel, pero decía, todavía no hemos definido en qué nos van a ayudar. Todo eso parecía indicar de que lo que se intentaba es generar una situación para que aquellos que aparecían como beneficiarios directos, banqueros, gobierno, narcotráfico, etcétera, minería ilegal y demás, pasaran a un segundo plano y ahora emerge como aquello que eran los beneficiarios colaterales, ahora aparecen como posiblemente los beneficiarios principales, las posibilidades para que el FMI ingrese con todo a Ecuador, pero sobre todo la presencia militar a través de la comandante del Comando Sur. ¿Qué cambios cualitativos a esta situación introduce todo esto en la situación del Ecuador y también en la región, Alberto?
Bueno, a mí me preocupa mucho que todavía no haya claridad en lo que aconteció alrededor de la toma del canal de televisión, el TC, en Guayaquil. Hay cada vez más indicios que permitirían afirmar que eso fue un montaje. No quiero decir que las bombas y los asesinatos son un montaje, pero hay una suerte de interés de los grupos de poder magnificado a través de los grandes medios de comunicación para mantener el terror, la zozobra en la sociedad ecuatoriana. Y en ese escenario se avanza, por un lado, en la militarización, con la creciente posibilidad de que las fuerzas norteamericanas vuelvan a tener una base, o al menos participen activamente en el conflicto interno armado, y el Fondo Monetario Internacional profundice el manejo neoliberal de la economía ecuatoriana. Estos elementos que tú señalas, Pablo, son fundamentales. Esta es una situación política en extremo complicada, en las que la aspiración de varias fuerzas oligárquicas, varias fuerzas vinculadas a los grandes grupos de poder, a las empresas transnacionales, ven opciones que les podrían asegurar ciertos elementos para la profundización de la represión al crimen organizado y, por supuesto, abrir la puerta a la contrainsurgencia. En ese escenario está el tema de la neoliberalización de la economía ecuatoriana. La declaración de un conflicto interno armado se alinea con las aspiraciones de Washington. Recordemos que la base de Manta, que existió en el Ecuador desde el año 1999, salió a raíz de la constitución del año 2008 como resultado de un proceso de resistencia que empezó desde que se instaló de forma arbitraria y secreta la base militar en Manta, en el puerto de Manta. Y ese retorno de la base de Manta ha estado permanentemente en la retina, en el objetivo de algunos grupos de extrema derecha o de los grupos vinculados al gran capital en el país. Así, en junio del año 2022, hace poco tiempo atrás, se concretó un acuerdo con los Estados Unidos para preparar lo que sería un plan Ecuador, emulando al Plan Colombia. En diciembre del año 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley de asociación Ecuador-Estados Unidos en la que se da un plazo de medio año para proponer un plan de acción concreto. Y en octubre del año 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador norteamericano firman de forma reservada un acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, que en la práctica significa el retorno de las tropas estadounidenses a pesar de la prohibición constitucional. Los beneficios que se otorgan a los militares son enormes. Tienen privilegios e inmunidades para el personal militar, civil y contratista. Tienen entrenamiento y ayuda humanitaria en varios ámbitos, implica la exención de la jurisdicción penal, exenciones fiscales, libre movimiento de vehículos y buques y resolución de conflictos según las leyes estadounidenses. ¿Qué es lo que se estaría aquí provocando? Es una suerte de retorno a la lógica de la seguridad nacional del pasado para fortalecer los esquemas de contrainsurgencia. Posiblemente estarán respaldados por las agrupaciones paramilitares paramilitares, y todo bajo la apariencia de la lucha contra el crimen organizado. Recordemos que en épocas pasadas se enfrentaba a la contrainsurgencia, a las guerrillas, a los movimientos populares. Ahora, ¿cómo que se enfrentaba con qué? Con el llamado Plan Cóndor. Esto, dentro de la lógica de la lucha contra el crimen organizado, podría ser, Pablo, una suerte de Plan Cóndor del siglo XXI, en donde están involucrados todos los países de la región. Este rato el Ecuador está en un punto preponderante de atención del Pentágono, de Washington, pero esto creo que es una política que podemos entender, se irá generalizando o profundizando a nivel regional.
Tendríamos una cantidad impresionante de temas para seguir profundizando sobre lo que está sucediendo en Ecuador y su conexión, como decíamos desde el inicio, con toda la región, el continente y, por tanto, también cómo se reorganiza el sistema mundo. Alberto, gracias por habernos compartido estos minutos, darnos esta panorámica del Ecuador y al momento de tu despedida, pues darle la bienvenida a Enrique Viale desde Argentina, porque después del Ecuador, después de la pausita, nos vamos a ir hasta la Argentina, otro país tremendamente convulsionado estos días.
Dame un minuto para despedirme y saludarle a Quique Vial. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias, Pablo. Para mí siempre es interesante poder compartir con ustedes. Es necesario fortalecer estos espacios para intercambiar nuestras realidades, nuestras experiencias, que deben ser la base para tejer las luchas de resistencia y a la vez son, como sabemos muy bien, luchas de reexistencia. Y me parece a mí fundamental que nos sintonicemos con Argentina. Y nadie mejor que Enrique Viale, Quique, que ha hecho un trabajo fundamental defendiendo la madre tierra, defendiendo la Pachamama, y que en el Parlamento argentino hace muy pocos días tuvo una presentación brillante. Así que, Quique, un gusto que estés aquí con los amigos bolivianos y que sea esto un motivo para volvernos a encontrar una y otra vez. La lucha continúa. En realidad, la lucha siempre está empezando y es una tarea de todos los pueblos de nuestra América.
Un gran abrazo, Alberto.
Y que te mando un abrazote.
Pues después de la pausa, estamos con Enrique Viale desde la Argentina. Una breve pausa y ya volvemos. Gracias, Alberto.
Dibuja, señora, la tierra, que las raíces se...